Muy buenas tardes a todos. Qué bueno verles. Dios los bendiga. Gracias. ¿Cómo están? Sí, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Este es el momento que tenemos después de alabar a Dios, después de cantarle, para escuchar su palabra. La palabra de Dios que está basada en la Biblia, la palabra eterna. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice aquí mismo? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Esto va a permanecer, digan lo que digan, siempre va a mantenerse las verdades que están en la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la guía, la ayuda de Dios al abrir su palabra. Señor, queremos darte gracias. Tú eres nuestro Padre y al mismo tiempo tú eres el Dios que lo sabes todo. Tú sabes lo que sentimos, tú sabes lo que pensamos, tú sabes lo que queremos hacer. A ti no te podemos engañar, tú lo sabes todo. Es por eso que venimos a ti, para que seas tú, Señor, tomando control de nuestras vidas. Queremos reconocer una vez más que sin ti nada podemos hacer. Muéstranos el camino, muéstranos en tu palabra la forma y la manera de cómo mantenernos vivos y cómo mantenernos radiantes en Cristo Jesús. Padre nuestro, gracias, gracias por tu obrar, gracias por el poder de tu Espíritu Santo, quien está aquí en medio nuestro. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, me van a disculpar un poquitito la voz, todavía estoy saliendo de unos días de algo de gripe, pero ahí vamos, no es que esté llorando por lo que pasó ayer, no piensen que el llanto me ha quedado de horas, ¿no? Por eso que para comenzar, quiero hablarles de un asunto deportivo que tiene que ver con el tenis. Hoy no quiero hablar de fútbol, vamos a hablar de tenis. Yo no sé si algunos tal vez que ya tienen sus añitos, como yo, recordarán a Mónica Seles. Mónica Seles fue una tenista que ocupó el ranking número 1 a nivel del tenis mundial. Tenía un juego exquisito. Y a mí me gustaba verla, sobre todo, ¿saben por qué? Porque es zurda, juega con la izquierda y su servidor también es zurdo. Lo que impresionaba de ella es que antes de cumplir 20 años, ya había ganado lo que se conoce como 8 campeonatos de Grand Slam. 3 o 4 de Australia, los de Roland Garros con unos 3 y el Abierto de Estados Unidos. Ella, antes de cumplir 20 años, ya había obtenido todos esos títulos. Y en esa época estaba en una ardua competencia con otra que era muy buena, Steffi Graf. Y Mónica Seles a su corta edad la desplazó y ella empezó a ocupar el número 1. En uno de esos campeonatos, cuando apenas ella tenía 20 años, no había ni cumplido los 20 años, ya había logrado todos estos títulos, estaba jugando en Alemania y entra un individuo y le clava un cuchillo en la espalda. Prácticamente la inhabilitó. Ella estuvo desaparecida de las canchas como 3-4 años. Pero en base a su esfuerzo, su entrenador, ¿saben quién era? Su padre. Su papá era su entrenador. Ella tuvo que batallar con el atentado, con el dolor, el sufrimiento, poder recuperar los movimientos. Muchos entendidos dijeron que cuando ella regresó a las canchas, ya no era la misma. Ya no era esa jovencita que con su fuerza a los 20 años había conquistado el mundo. Regresó, logró un campeonato más, ganó otra vez el de Australia y llegó segunda en la final del Abierto de los Estados Unidos, el que se juega en Nueva York. Pero ahí quedó, porque además de recuperarse físicamente, ella tuvo que lidiar con los problemas de salud de su padre y entrenador. Su papá sufría de cáncer y ella tuvo que atenderlo y prácticamente lo perdió. A los 3, 4 o 5 años el padre fallece. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque esto nos muestra que en la carrera de la vida, en el caminar que nos toca a cada uno de nosotros enfrentar, nos vamos a encontrar con algunos atentados que van a ser como tremendos puñales que nos han clavado en la espalda. Y que prácticamente daría la impresión que nos ha inhabilitado. que ya estamos incapacitados. Pero qué importante es poder recordar que en esta carrera de la vida nosotros podemos recuperarnos. No tenemos por qué quedarnos allí vencidos y derrotados, sino más aún, teniendo la oportunidad de poder aferrarnos y poder confiar en el Todopoderoso, uno puede levantarse, seguir adelante y confiar en el poder de Dios. Si esta jovencita, una deportista que por puro empeño se recuperó, ¿cuántos más quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo? Por eso que el tema de hoy se titula Correr la carrera. Todos nosotros estamos llamados a correr una carrera. Esta carrera es la carrera de la vida. La carrera no es una carrera que va a durar un día, no son esas carreras de velocidad que uno hace 100 metros en 10 segundos. ¿Cuántos de ustedes hacen 100 metros en 10 segundos? Esas carreras de, ¿no?, que son rapidísimas, ¿no?, que se acaban en un instante. No, esta es una carrera que demora toda la vida y hay que saberla correr. Es una carrera que puede durar años, salvo, hago la apreciación, que nuestro Señor Jesucristo venga antes, porque Él ha prometido que vendrá otra vez. Eso va a interrumpir todo el trajinar y el andar en esta carrera. Pero lo importante, querido hermano, es saber correr. Tenemos que correr esta carrera. Tenemos que seguir andando en este caminar de la vida. Y más si nosotros estamos decididos a poner nuestra confianza en Jesucristo, qué bueno es saber de que Él nos ha dado recursos para correr bien. Porque, ¿sabes? Cuando uno corre cualquier carrera, pueden ocurrir tres fenómenos o tres situaciones comunes y populares. Una de ellas, miren ustedes, ¿qué sucede cuando uno está en carrera? Lo primero que puede pasar es que uno se agota. Ese es común, ese es normal. Cansancio, ya estoy cansado. Sentimos que no vamos a poder seguir la carrera. Sentimos que no vamos a poder terminar. Las piernas flaquean, nos falta el aire, ya queremos parar. Otra cosa que puede ocurrir cuando uno está en carrera es que empieza a ir lento. Y cuando uno empieza a ir lento, precisamente va lento, ¿por qué? Porque siente que ya no da más. Pero si lo traducimos al correr de la vida, muchas veces nuestro impulso y nuestra carrera baja. ¿Y sabes por qué estamos lentos? Porque estamos tristes, porque estamos desanimados, porque estamos deprimidos, porque estamos llorando, porque tenemos mil problemas. Y nosotros que empezamos la carrera con tantas ganas, con tanto impulso, ahora vamos ya a paso de tortuga. Vamos muy despacito, muy lentos y hasta cansado. Pero ¿sabes lo peor que puede pasar en esta carrera? Es que querramos abandonar. Y digamos, esto no es para mí. Mejor me retiro. Mejor me voy. Y eso es lo más grave. Y eso es lo calamitoso que puede pasar. Y esto yo quisiera que tú lo lleves al andar y al correr que nos toca a ti y a mí en esta vida como hijos de Dios. Hay muchos creyentes que ya están cansados de seguir a Cristo. Parece una contradicción, pero están agotados. Mucha tensión, mucha tentación, mucha prueba, mucho conflicto, y les parece complicado seguir el camino de la verdad y el camino del amor. Otros andan ya a paso lento. Están deprimidos, están tristes, están solos, están vacíos y no saben qué hacer. Pero la gran astucia del enemigo es querer meternos en la cabeza que mejor es abandonar. Mejor miramos atrás. Antes era mejor. Y empezamos a usar un verbo que a mí siempre me fastidia. Hubiéramos. Si hubieras hecho esto, si hubieras hecho así, si hubieras... Y vivimos de lamento. Como decimos popularmente, empezamos a llorar sobre leche derramada. Ya se derramó la leche, ya pasó el problema, ya pasó la tragedia. Pues, ¿de qué sirve siguiendo recriminándonos con el hubiéramos? Cuando tenemos la gran posibilidad de mirar hacia adelante, de mirar el presente, de ver la gran oportunidad y la gran vida, el gran esplendor que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece hoy, la gran oportunidad de estar en gozo, de ser felices, porque Cristo Jesús tiene poder para revolucionar, transformar y cambiar vidas. Por eso, interesante que en los tiempos de Jesús hubo mucha gente que quiso entrar en la carrera. Y ya de primera instancia perdieron. Ellos le decían al Señor, como el caso de un escriba, le decía: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Miren, qué entrega. Uno diría, pero qué buena persona. Le está diciendo nada menos que a Jesús: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero en líneas seguidas, puntos suspensivos, a continuación viene lo siguiente: pero, Señor, te sigo, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué malo hay que se le dé permiso para que vaya a un funeral, a un entierro? Pero esa no es la idea del pasaje. No es que se le ha muerto el padre y hay que ir a un velorio. No, lo que está diciendo: Señor, déjame todavía quedarme por acá hasta que mi padre se muera. Eso puede ser un año, 2 años, 10 años, 20 años, todo el tiempo que sea. Lo que revela entre líneas es que muchas veces hay ese impulso, esas ganas, ese deseo de entrar en carrera, pero cuando empezamos a oír las demandas, las exigencias, como que ya uno pone los peros y empieza a agotarse, empieza a ir despacio, o lo peor, ya quiere dejar, ya quiere abandonar, ya quiere retirarse. Y es ahí donde justamente nuestro Señor concluye con estas palabras. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Imagínate tú la figura: alguien que ha decidido poner las manos en el arado, alguien que ha decidido abrazar a Jesucristo, alguien que ha decidido confiar en el Señor, pero ¿qué pasa? Está caminando y empieza a mirar atrás y empieza a decir: yo hubiera hecho esto de otra manera. Antes era mejor. Antes sin Cristo no tenía problemas. No pasaba por estos conflictos, no pasaba por estas luchas. Antes, mi vida antes. Es como cuando el pueblo de Dios lloraba cuando salieron. Miren ustedes la gran contradicción. Habían estado por años esclavos en Egipto. El Señor los libera y cuando están en el desierto y pasan por un poco de hambre, pasan por necesidad, dicen: ¿para qué nos sacaste? Mejor estábamos allí en Egipto. Allí comíamos de todo, allí no nos faltaba nada. Y es así como somos nosotros muchas veces de contradictorios. Por eso, querido hermano, en la carrera en la que nosotros nos encontramos, tenemos que saber correr. Porque si no sabemos correr, podemos caer presa del agotamiento. Podemos caer presa de la lentitud, la depresión, la tristeza y el abandono. O peor aún, podemos estar pensando que mejor renuncio, mejor abandono, mejor me voy por otro caminar, que no me complique tanto la vida. Y eso es por falta de entendimiento, porque Cristo Jesús jamás llama a las personas para complicárselas. Al contrario, Jesús llama a las personas para encontrar el camino de vida, el camino de abundancia, el camino de verdad y el camino del amor. Por eso, permítame muy brevemente darles a ustedes 3 recordatorios, como para que los podamos tener presentes cada vez que entramos en este ritmo de correr y de correr, en este camino de seguir al Señor. Qué importante es tomar en cuenta estos 3 recordatorios. ¿Dónde se encuentran estos 3 recordatorios? Los he sacado de este pasaje de Hebreos capítulo 12. Dice así, usted lo tiene ahí en pantalla, ahí leemos las siguientes palabras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y noten la frase: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Aquí encontramos, en pocas palabras, algunos ingredientes que nos ayudan a tomar en cuenta para que los traigamos a la memoria en esta gran carrera a la que nosotros hemos sido invitados al poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo. Necesitamos recursos. Y tú sabes que los necesitamos porque en este correr de la vida o ya te estás cansando, o ya estás andando despacito, o ya estás probablemente con ganas de abandonarlo todo. Y para que eso no ocurra, qué importante recordar estas verdades. El apóstol Pablo decía algo parecido. Pablo decía, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y noten, he acabado la carrera. Pablo también habla de como que el andar es una carrera. He guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pues bien, basado en esto, permítame mencionarles, como les estoy diciendo, tres recordatorios. ¿Cuáles son? El primero, recordar que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Eso es lo que precisamente nos dice el autor de Hebreos. Dice, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué nos puede impulsar a seguir corriendo? Ustedes saben qué importante es la barra, ¿no? Un equipo, un corredor necesita el aliento, no la barra, las barras. Pues aquí nosotros también tenemos nuestra barra. Tenemos en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Permítame brevemente hacer unos comentarios de los que aparecen en el capítulo 11. Ahí hay una lista de grandes testigos. Pero en el tiempo presente tú también tienes testigos. Hay gente que te está viendo. Hay gente que quisiera ser como tú. Hay gente que quisiera tener la vida que tú tienes, la fe que tú tienes. Hay gente a la que tú puedes inspirar y motivar y que desean también ser uno del Señor. Pero nosotros también necesitamos ser alentados, ver ejemplos de personas cómo aman a Dios, cómo siguen a Dios, cómo corren esta carrera. Y el autor de Hebreos hace alusión a algunos personajes. Permítanme brevemente, si usted tiene Biblia y me quiere acompañar, si no, escuche. En capítulo 11 de Hebreos, él menciona algunos ejemplos. Por ejemplo, uno de ellos es el caso de Noé. Cuando en el versículo 7 del capítulo 11, Hebreos 11, verso 7, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Noten esa expresión. Noé fue advertido por Dios de que iba a venir un diluvio y le pidió a Noé que construyera un arca. Más de un vecino, más de un familiar, más de un conocido le habría dicho a Noé, Noé, tú estás loco. ¿Cómo vas a construir un arca aquí en el desierto donde nunca ha cruzado agua? ¿Y sabes cuánto se demoró Noé en construir esa arca? 120 años. Ahora, nosotros cuando tenemos un problema, a veces no estamos dispuestos ni a esperar un mes. Con las justas aguantamos 2 meses. Y eso que estoy hablando mucho, hay unos que no aceptan ni un día, ¿no? Ni una semana, ya quisieran la cosa resuelta ya. Pero nota, querido hermano, el tiempo puede ser largo, puede demorar, pero tú no te preocupes que Dios está bajo control. Que si Dios espera algo de ti, Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios te va a guardar, Dios te va a bendecir. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos aquí un ejemplo de alguien que luchó contra cosas que no veía. Como nos toca a nosotros luchar con cosas que no vemos. Nos hablan de Dios, nos hablan de su amor, nos hablan de su verdad. Pero ¿dónde están esas verdades? No las veo, no las puedo tocar. Y es ahí donde el Señor dice, tú sigue corriendo, sigue perseverando. Miren, más adelante hay otro ejemplo. Cuando habla de Abraham, en el capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber ¿a dónde iba? ¿Te imaginas que tú salgas de tu casa y te encuentras allí con un vecino, un amigo? ¿A dónde vas? No sé. Me estoy yendo. Y peor si sales con maletas, ¿no? Sales con tus maletas, todo armado, ¿no? ¿A dónde te vas? No sé. Estoy saliendo nada más. Ese es de locos. ¿Te das cuenta que hay gente que pasó peores situaciones? Y Abraham con la responsabilidad de guiar y de llevar a toda una nación. Se está arriesgando, está haciendo muchas cosas. Y gente, si ha habido gente así, que ha puesto su confianza en Dios y han perseverado y han corrido la carrera y han vencido, pues nosotros también podemos ser vencedores. frente a los desafíos que tengamos que correr en esta carrera que tenemos por delante. En este capítulo 11 también habla de José. ¿Cuánto hemos visto de José? Lo que me llama la atención de José es un detalle. Cuando estuvo en las peores circunstancias, él confió en Dios. Y cuando estuvo en la mejor situación, él confió en Dios. ¿Por qué repito esto? Porque hay que saber aprender a confiar en Dios cuando estoy mal. Y hay que aprender a confiar en Dios cuando estoy bien. Uno dirá, ¿cuál es más complicado? A veces, confiar en Dios cuando todo te va bien, yo diría que es lo más difícil. Porque como todo te sonríe, como el éxito te va a tu lado, la tendencia es olvidarnos de Dios y a dejar a Dios a un lado. En cambio, cuando uno está en crisis, cuando uno está en problemas, esos son los momentos cuando nos volvemos más devotos, buscamos más la oración, buscamos más al Señor. José nos enseña que en las malas confío en Dios. Y dice la Biblia que José era del agrado de Dios. Y cuando le fue excelente, él siguió confiando en Dios. ¿Qué nos muestra esto? Estabilidad, perseverancia, constancia. Que aunque la carrera es dura, como para estar cansados, como para estar desalentados, nada de eso afecta, nada de eso disminuye mi confianza en el Creador, en aquel quien me ha llamado y que espera que yo pueda seguir detrás de sus caminos. ¿Qué decir de Moisés? También se menciona aquí en el capítulo 11 de Hebreo. Pero permítame, para ir avanzando, porque hay muchos ejemplos, yo les sugiero que cuando usted vaya a su casa con calma y tranquilidad, se lea el capítulo 11 de Hebreos, para que ahí pueda haber ejemplos de héroes, hombres que sufrieron y padecieron tantas cosas, y ahí murieron, parados. Noten cómo termina esta historia de estos personajes. Dice, otros, porque ya hay tantos nombres, otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados. No sé a cuántos de ustedes lo han apedreado por seguir a Cristo. A ninguno de nosotros. A lo más nos han dicho cucufatos, ¿no? Aleluya, y cosas por el estilo. Pero que nos hayan tirado piedras por ser un seguidor de Cristo. Fueron apedreados, aserrados, con sierra, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos, miren, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron nada. No recibieron lo prometido. Pero a pesar de ello, ellos prevalecieron en su fe. Por eso que Hebreos nos insta que para nosotros continuar en la carrera, recordemos que hay gente que sufrió más que nosotros, que hay gente que la vio peor que nosotros, y no por asuntos de familia solamente o de trabajo, por asuntos de su fe, por esperar en Dios, por creer en Dios, por decidir seguir al Señor, por eso sufrieron, por eso pasaron lo que pasaron, pero ahí prevalecieron. Por eso, querido hermano, qué importante es que en esta carrera que tú y yo tenemos, recordemos que estamos rodeados de una nube de testigos. No solamente de aquellos que vivieron en el pasado, sino que en el presente. En el presente hay gente que te está viendo. Aunque tú no lo creas, hay gente que ya te mira. Ya sabe quién eres, ya sabe lo que crees. Y ojalá que tu testimonio sea una inspiración para que ellos también puedan creer. Ese es el primer recordatorio. Vamos al segundo. El segundo es que hay que estar preparado para las luchas que vendrán. El mismo pasaje dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A cuántos les gusta hacer carreras, maratones aquí en Miami? Levanten la mano. ¿Quiénes corren aquí? Además de yo, de mí. ¿Quiénes? Nadie corre aquí, nadie hace carreras. Aunque sea alrededor de su casa. Bueno, hay algunos que corren, muy bien. En bicicleta. Ahora, imagínense correr aquí en Miami con una mochila. O abrigados. Tenemos la de perder. Y si vamos a entrar en competencia, no vamos a durar mucho. Pues el autor de Hebreos dice, en esta carrera, para que tú puedas avanzar y avanzar y avanzar, tienes que ir despojándote de todo peso y del pecado que te asedia. De lo contrario, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a cansar. Por eso que hay muchos cansados. No por falta de doctrina, no por falta de información, sino porque tienen mucho peso. Su mochila es muy pesada. Están cargando muchas cosas. Y correr con peso dificulta. Entonces, es ahí donde tenemos que liberarnos. Es interesante que cuando Zaqueo, ¿se acuerdan de ese Zaqueo, personaje chiquito? Se presenta a Jesús, lo primero que él reconoce es que para seguir la carrera con el Señor hay que quitarnos del peso. Por eso que Zaqueo dice, que entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Por qué? Porque Zaqueo reconoce que había robado. Y si quería comenzar la carrera, tenía que restituir todo lo robado para poder correr ligero. Porque, querido hermano, te vuelvo a repetir, si estás corriendo la carrera con tu mochila pesada, a mí no me sorprende que por eso vayas lento o que por eso estés agotado. A mí no me sorprendería que por eso ya estés pensando, mejor dejo todo, mejor abandono, mejor miro atrás. Antes era mejor. No solamente podía llevar mi mochila, sino podía llevar tres maletas, ¿no? Bien cargadas, ¿no? Tranquilito, sin ningún problema. Y nadie me decía nada. Pero ahora que tienes al Espíritu Santo, no es que alguien te dice, es el Espíritu Santo que te redarguye. A veces nosotros nos sentimos acusados por gente o por personas. Nadie te acusa. ¿Sabes quién te acusa? La presencia de Dios en tu corazón. Él es el que te redarguye, Él es el que te hace ver. Lo que pasa es que sentimos que todos nos miran, que todos nos hablan mal de nosotros. Es el Espíritu que mora en el corazón del creyente que nos confronta. Por eso que el autor de Hebreos dice que nos tenemos que despojar. Y querido hermano, si no nos despojamos de algunos hábitos, vamos a estar cansados. Y es interesante que acá habla del pecado que nos asedia. La palabra asediar es de alguien que está acosando. El pecado es cerrar al blanco, es que yo no le puedo dar al blanco. El pecado es estar enredado. El pecado es estar confundido siempre. El pecado es querer siempre estar tapando las cosas malas, como una mentirita, para tapar una mentirita tengo que poner otra mentirota. Y así se va creciendo el asunto y al final nos encontramos enredados por todo. Ese es el gran problema del pecado. Nos asedia, está ahí rodeándonos, sitiándonos, molestándonos, incomodándonos. ¿Qué dice el autor de Hebreo que tenemos que recordar? Si queremos correr la carrera ligeritos, si queremos seguir en la batalla, tenemos que quitarnos. Esa mochila puede estar muy pesada, hay que quitarle las cosas. Y yo te ayudo a que pienses en algunas cosas. Por ejemplo, pecados que uno se tiene que despojar. Porque dice Hebreos que hay que despojarnos. Hay que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Cuáles son? Vamos a mirarlo de manera global. Por ejemplo, omisión. Algo que teníamos que hacer y no hicimos. Mucha gente ve pecado como cosas malas que se hacen. Es verdad, eso es pecado. Pero también pecado es que tú, pudiendo haber hecho algo bueno, no lo hiciste. Eso también es pecado. Tú dices, no, yo no me meto. Pero teniendo la gran posibilidad de hacer algo bueno y no lo haces, el autor de Santiago dice, eso también es pecado. Entonces, si hay cosas así, y yo estoy en la carrera, omitiendo y dejando de hacer cosas que verdaderamente agradan a Dios, estoy faltando. Hay lo otro, que podríamos llamar pecados de comisión, algo que sí hicimos y que no agrada al Padre. Correr la carrera con la mochila, con estas cosas, lógicamente que nos vamos a cansar. Y si a eso le agregas disposición, hay gente que vive juzgando a otros, pensando que han hecho lo que realmente no han hecho, metiéndose en lo ajeno, y todo eso pues es peso. Correr con esos pesos de estar enojado, de estar resentido, de estar malhumorado, correr así, pues hermano, te cansas. Y es ahí donde el autor de Hebreos dice, quítate de eso, sé libre. Cuando tú eres libre vas a correr mejor. Y vas a estar con más ánimo, con más ganas, con más entusiasmo, con más fuerza, con más energía. Pero para eso hay que despojarnos de estas cosas. También hay que quitarnos de los pecados de suposición. Juzgar a otros pensando que han hecho lo que realmente no han hecho. ¿Cuántas veces suponemos cosas? Nos imaginamos cosas. Y siempre caemos en esa frase odiosa. Ah, es que yo pensé. Ah, es que yo creía. Pero ya lo enterramos al individuo, ¿no? Ya lo desaparecimos. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que tener cuidado, porque podemos estar corriendo con muchas suposiciones, imaginándonos y creyendo y diciendo, afirmando cosas que no son. Eso la Biblia lo describe como pecado, y que nosotros aquí lo estamos desglosando como suposición. Y por último está la no restitución, no arreglar la ofensa cometida contra otra persona tan pronto como se pueda. Creo que es ahí donde tenemos nosotros entonces que revisar. ¿Alguna de estas cosas las tengo que dejar? ¿Cómo estoy corriendo? Si yo tengo esto en mi espalda, me canso. Va a ser bien difícil. Por eso, hermano, acuérdate. Y quienes hacen maratones y carreras, dicen que hay dos momentos claves en una carrera. Uno es al comienzo. Al comienzo uno comete el error de darle con todo, porque tiene fuerza, tiene físico y se entusiasma, ¿no? Y quema la energía rápido, ¿no? Y se cansa rápido. Y el otro momento crítico, ¿saben cuándo es? Cuando uno está a la mitad. Por eso que viene la frase, y dejó las cosas a medias. Hay muchas cosas que se quedan a la mitad. Y acuérdate que el camino, el momento más crítico en esta carrera es cuando llegamos a la mitad. Porque ahí es donde podemos empezar a caer en la tentación de mirar atrás, de decir, uy, todavía me falta mucho terreno, todavía me falta mucho, esto está complicado, esto está pesado, esto es árido. Pero el Señor nos ofrece la gran oportunidad de seguir en carrera. Por eso, qué bueno es recordar, primero, que tenemos una gran nube de testigos. Tenemos barra, hermanos. En esta carrera no estás solo. Hay gente que está con ganas de verte triunfar, con ganas de verte que tú sigas adelante. Y si no lo hay, por lo menos yo tengo ganas de que tú triunfes, hermano. En mi corazón hay el anhelo que tú seas victorioso en Jesucristo, que tú puedas lograr muchas cosas en el Señor. Y así como en el presente pueden haber muchas personas que anhelan tu éxito, anhelan tu bienestar, el autor de Hebreos nos hace recordar que también debemos inspirarnos en el ejemplo que tuvieron muchas personas que dieron su vida por causa de la fe. Ese es un primer recordatorio. El segundo recordatorio que acabamos de ver es que debemos de prepararnos para la lucha y que debemos de botar las cosas que están en la mochila. Porque correr con peso, correr con estas cosas, es pesado, es dificultoso. Y en tercer lugar, el tercer recordatorio, concentra tu atención en Jesús. Vamos a correr la carrera, dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. ¿Y cómo es que yo pongo los ojos en Jesús? No es que yo tengo que poner el retrato de Jesús y mirarlo. No es que yo tengo que mirar la cruz y ya ahí automáticamente va a venir. Así no es. Si tú quieres mirar a Jesús, tienes que hacer dos cosas que son básicas. A Jesús se le mira, primero, por la oración. Y segundo, por la palabra. O si quieres, primero por la palabra y segundo por la oración. Pero las dos son indispensables. ¿Quieres mirar a Jesús? Eso no viene por cuestiones, diríamos, lógicas y de buenas intenciones. Eso requiere una disciplina, eso requiere una práctica. Así que si tú estás decidido a seguir en la carrera y no haces esto, de mirar a Jesús, vas a empezar a mirar lo que te dice el amiguito, el amiguito, el vecino, el hermanito, pero no lo tomas eso como diríamos, como un complemento, que debería ser así. En la abundancia de los consejeros también hay sabiduría. Y es bueno escuchar la opinión y el consejo de los demás, pero eso no debe ser tu motor. Tu motor debe ser tu mirada a Jesús. Y la única manera de mirar a Jesús es a través de la oración y a través de la palabra. Pongámoslo en el mismo nivel, no pongamos ni primero ni segundo, pongámoslo en el mismo nivel. Palabra y oración, oración, palabra. Así se mira a Jesús. Y si yo estoy en la carrera y no miro a Jesús, voy a mirar atrás, voy a mirar al mundo, voy a mirar lo que hacen los demás, voy a mirar lo que hace fulano o fulana, pero no estoy poniendo mi mirada en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Mis fuerzas vienen de Cristo, el poder viene de Cristo. Y la única manera de podernos mantener firmes en la carrera es sometiéndonos a Cristo. Y si tú quieres ser victorioso en esta carrera, yo te invito, querido hermano, a que te sometas a Cristo, a que te rindas a Cristo, a que dejes que Él verdaderamente sea el motor de tu existencia, la brújula que puede orientar tu vida en realidad. Termino. Y termino precisamente recordando estos tres aspectos que hemos mencionado. Los tres recordatorios. Primero, para correr la carrera, recuerda que tenemos una gran nube de testigos. Hay testigos, hay barra. Tú tienes tu hinchada, hermano, que está queriendo que tú ganes, que tú sigas, que tú avances. No te rindas. No dejes que el agotamiento, la desilusión, la pena, la tristeza sean las que ganen. No, tú sigue, persevera. Correr la carrera con paciencia. También podemos leer correr la carrera con perseverancia. Persevera, que el que persevera gana. Y es ahí donde tenemos nosotros que seguir. En segundo lugar, prepárate para las luchas, como por ejemplo, despoja de todo peso del pecado. Para poder seguir en la carrera, si estás cansado, deja el pecado. Deja lo que está pesando. Eso que no te deja correr bien, suéltalo. Es la única manera de correr ligerito. Y no cansarnos tan rápidamente para poder seguir en la brega, para poder seguir en la lucha. Y por último, concentra tu mirada en Jesús. Sigue la carrera, pero mirando a Jesús. Y la forma de mirar a Jesús, vuelvo a repetir, es por la oración y por la palabra. Eso es el medio que tenemos. No hay otra manera. No te quedes contemplando una imagen. Eso no es así. Es a través de la oración y a través de su palabra, de cómo uno se va fortaleciendo, se va vigorizando, para que de esa forma pueda seguir en la carrera. Así que hermano, sigamos en la carrera. La carrera es larga, salvo que el Señor venga antes. Lo importante es mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor.